Muy bien, amigos. Nación Santa, pueblo sacerdotal, ha sido el hilo conductor de nuestras enseñanzas. En la primera predicación hablábamos sobre las ofrendas, lo que uno ofrece a Dios y lo que significa descubrir el sacerdocio bautismal. Nosotros, por virtud de nuestro bautismo, hemos recibido ese regalo, el regalo del sacerdocio. Y eso significa que nuestra vida encuentra su sentido cuando la entregamos. Esa es otra manera de dar ese tema. Las personas se preguntan cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida es darla por aquello que vale la pena. Ese es el sentido de la vida. La vida adquiere sentido cuando la entregamos. Ese es el sentido de la vida. La vida que no se entrega, esa es la vida que no tiene sentido. La vida se parece al viento. El viento solo existe cuando se está moviendo, ¿cierto? Uno no puede sacar una caja y decir, aquí tengo el viento encerrado. El viento no existe encerrado. Uno puede encerrar el aire. Uno no puede encerrar el viento. El viento solo existe dándose. Solo existe de camino. Y no sabes de dónde viene ni para dónde va, nos dice Jesús. Así que, ese era el primer tema. La ofrenda. Tu vida es ofrenda. Tu vida adquiere sentido cuando la entregas y cuando la entregas como Jesús entregó su vida. Es decir, al entregarte a Jesús, descubres la alegría de su donación y encuentras un sentido a tu vida. En segundo lugar, nos referimos a nadie se salva solo. Lo mismo que en la hoguera, si separas los palos, terminan apagándose, así también nosotros. Y ahí estuvimos hablando de las soledades que tiene este mundo. Y estuvimos hablando de cómo este mundo maneja estratégicamente la soledad para encadenarnos en un sistema que es un sistema finalmente de dinero. El mundo capitalista nos esclaviza produciendo deseos imposibles como las modelos modificadas por Photoshop. No hay manera de llegar a donde está esa mujer porque esa mujer no existe. Son mujeres irreales. Entonces, la gente tratando de llegar a ese nivel de felicidad que no existe y a esa modelo que no existe, tiene siempre un ansia de gastar lo que sea, gastar lo que sea para llegar allá. Ese es el sistema capitalista. Pero vimos también que esa soledad perversa encuentra respuesta en una soledad santa, la soledad del que va en contravía. Y el que va en contravía es Jesucristo. El que supera al sistema, el que va más allá del sistema. Por eso Jesús dijo, capítulo 16 de San Juan, yo he vencido al mundo. Vamos con la tercera entonces enseñanza. La tercera enseñanza es leer tu vida a la luz de la Pascua. Fíjate que la primera charla tenía que ver con la dimensión sacerdotal y la segunda tiene que ver con el aspecto comunitario. Nación santa, pueblo sacerdotal. Pero ahora vamos a ver cómo se unen esas dos cosas. Se unen precisamente en la Pascua de Cristo. Todo nuestro camino de la Cuaresma es un camino, es una peregrinación hacia la Pascua. Y lo que vamos a hablar ahora es de cómo leer nuestra vida en la Pascua de Jesucristo. Lo mejor en este sentido es seguir el ejemplo o apoyarnos en los ejemplos de algunos grandes personajes. Vamos a hablar de la samaritana, vamos a hablar de San Pablo, vamos a hablar de San Agustín. Son tres ejemplos muy, muy conocidos de conversiones. La samaritana era una mujer que ya llevaba varios maridos. Ella andaba buscando felicidad, entonces este no resultó. Vamos a ver, number two, vamos a ver, number three. Y bueno, cuando la conoció Jesús ya iba en number six. Entonces la cosa iba intensa, ¿no? Iba intensa. La samaritana buscaba felicidad. La samaritana era odiada por la gente del pequeño pueblo donde vivía. El pueblo se llamaba Sicar. Ustedes se pueden imaginar las vecinas cómo miraban a la samaritana. Le tenían un apodo. que traducido del griego era la quitamaridos. Ese era el nombre que tenía la samaritana, claro, la que quita maridos. Llevaba no sé cuántos, llevaba 6. Y contando. Entonces, la samaritana se encuentra con Cristo. La samaritana fue a sacar agua al mediodía. Esa no era la hora a la que se sacaba agua. En la cultura de ese tiempo, el agua se saca por la mañana para preparar los alimentos, o por la tarde, o al final de la tarde, para abrevar el ganado. Nadie saca agua a mediodía. ¿Por qué esta mujer sacaba agua a mediodía? Porque trataba de no encontrarse con nadie. A mí que no me miren, a mí que no me toquen, a mí que... ¿Por qué? Porque la conciencia la acusaba. Ella se encuentra con Cristo y el encuentro con Jesucristo le cambia la vida. De tal manera ella cambia, de tal manera, que ella en vez de huir de la gente, busca a la gente, sabiendo lo que la gente le iba a decir. Y ella empieza, según nos cuenta el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, ella empieza a decirle a los demás estas palabras. Miren, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Es decir, observemos lo que está pasando aquí. Ella está reconociendo su pasado, bueno, cuestionable. Vamos a decir una palabra más fuerte, su pasado de pecado. Ella está tomando su propia realidad de pecado y la está convirtiendo en un ingrediente de evangelización. Y este es el hecho que más me interesa de ese pasaje. Lo que había sido el fracaso de ella, lo que había sido la frustración y el error de ella, se convierte en lenguaje que proclama la gloria de Dios. Es decir, cuando uno se encuentra con Jesucristo, no es para contar historias fantasiosas, bonitas, como si fueran cuentos de hadas. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, hasta la maldad que uno ha hecho se convierte en lenguaje que habla de Dios. Ese es el resumen de esta charla. Ya ahí podíamos despedirnos. Le repito, cuando uno se encuentra con Jesucristo, hasta la maldad que uno ha hecho se convierte en lenguaje que habla de la gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió en la samaritana. Ella había llevado una vida escandalosa, una vida que había lastimado, herido a otras personas, sobre todo, por supuesto, otras mujeres. ¿Qué hace ella cuando se encuentra con Jesucristo? Transforma, convierte ese pasado de pecado en un lenguaje que habla de Dios. Eso es lo que llamamos iluminar con la Pascua la vida de uno. Eso es iluminar la vida. El pasado se convierte en un lenguaje que habla de Dios. Y no era un pasado bonito, era un pasado vergonzoso y sucio. Y sin embargo, Dios lo convierte en un lenguaje de amor y en un lenguaje de salvación. Miremos el segundo ejemplo, San Pablo. Esta vez pueden leerlo en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo primero. ¿Qué nos dice San Pablo ahí? San Pablo hace un resumen de su historia. Y lo que dice es, yo era. Y cuando dice lo que él era, describe basura. La basura que él era. Yo era orgulloso. Yo era vanidoso. Yo era hipócrita. Yo me consideraba autorizado para juzgar y condenar a todo el mundo. Yo perseguía la iglesia de Dios. Yo blasfemé. Está confesándose en público. Está desnudando el corazón. Su pasado, lo mismo que en el caso de la samaritana, su pasado es un pasado vergonzoso. Lo que él tiene para contar es triste. Lo que él tiene en su cuenta corriente apesta. Yo fui mentiroso, fui hipócrita, fui envidioso, fui orgulloso. Yo critiqué, yo ataqué. Esa es la realidad de San Pablo. ¿Qué hace él? ¿La esconde? No. ¿Qué hace él? ¿Obra como si nada hubiera pasado? Tampoco. ¿Qué hace él? ¿Se muestra orgulloso de sus fechorías? No. Él no cae ni en la desesperación, ni en la negación, ni en el cinismo. Y esas son las tres puertas falsas que uno utiliza para leer su pasado. Se las repito. Cuando uno no puede cargar con su pasado, que eso nos pasa a veces, porque uno en el pasado tiene cosas muy horribles. Cuando uno no puede cargarlas, entonces uno cae en una de estas tres. Desesperación, que es como en esas películas de la Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas cuando le disparan a un avión? Y empiezan... ¿no? Es la espiral de caída, la espiral de la derrota, la desesperación. No soy nada, no valgo nada, nada tiene sentido, nadie me quiere, esto se está acabando todo, se murió. Esa es la desesperación. Otros caen en la negación. Tratan de sepultar, tratan de reprimir. Esa persona no existió. Ese niño que aborté no existió. Ese dinero que me robé, ese pasado, no sé, no me acuerdo, no importa, no interesa, eso no. Negación, sepultar, reprimir. Pero los psicólogos, que para algo los creó mi Dios, ¿cierto? Tienen derecho a existir los psicólogos. Los psicólogos nos enseñan algo. El peor negocio en la vida es reprimir. Porque cuando usted reprime, es como cuando usted mete una semilla en la tierra y la mete y la mete. ¿Qué está haciendo? La está sembrando. Entonces usted, con esos recuerdos feos que tiene, usted los mete y los mete en la tierra y los está sembrando. ¿Y de ahí qué sale? Una planta. Y si usted sembró, por ejemplo, una manzana, pues le saldrá un árbol de manzana. Pero si usted sembró veneno, le va a salir un árbol de veneno. Y eso es lo que pasa cuando uno reprime recuerdos. Y cuando uno entra en negación, no, eso no existió, eso no, esa persona no existió, no existió. Lo que estás haciendo es metiéndola más profundamente en tu corazón. Y de allí salen todos los fantasmas. Yo digo, antes no hay más ataques cardíacos en esta tierra. Porque ustedes vieran con la cantidad de fantasmas que la gente vive. Fantasmas de trampas que han hecho, mentiras que han dicho, relaciones a las que han traicionado. Esos son fantasmas. Fantasmas que lo persiguen a uno. Un día encuentran a la persona tiesa. ¡Ay, qué le daría! Pues entre tanto fantasma, lo agarraron entre cuatro fantasmas, no aguantó el susto. Y ahí quedó. A la gente la persiguen sus miedos, sus recuerdos, sus terrores, sus traiciones. Y eso no se arregla reprimiendo y negando, y eso no existe. Y eso allá quedó. ¡Ah! No, eso no funciona. Del último rincón del universo resucitarán los recuerdos. Y en ese momento tú vas a sentir que hay un pequeño problema con este aparato maravilloso llamado corazoncito. El otro recurso, la otra puerta falsa es el cinismo. El cinismo es decir sí y qué. ¿Y qué? ¿Cuál es el gran problema? Lo hice. ¿Y qué? ¿Y lo volvería a hacer? ¿Qué pasa? Detrás de ese cinismo, si lo analizamos bien, detrás de ese cinismo, lo que hay es una persona cobarde que no sabe cómo enfrentar una verdad. Entonces, esas son las tres puertas falsas. Desesperación, el avión de la Primera Guerra Mundial que va cayendo. Segundo, negación, eso no existió, allá lo tapo, lo sepulto. Pero al sepultarlo lo convierto en una semilla de veneno que un día sale. Eso sale porque sale. Y luego dice la gente, bueno, pero ¿qué será? No sé, me agarran como unos dolores, como una ansiedad, como un no sé qué. Y usted, a ver, hábleme de su pasado. No, pues yo no sé, yo vengo huyendo de la justicia hace rato. Pues ¿no será que usted tiene en parte como ese miedo, que lo van a agarrar? A nosotros nos agarran. Miren, los recuerdos corren más rápido que cualquiera. Ustedes jamás cometan el error de sepultar recuerdos sin digerir. Los recuerdos corren más rápido que cualquiera. Y hay algo que falla en el mundo atlético de la mente. Los recuerdos corren más rápido que los sueños. Esa frase escríbala por ahí, que le sirve. Los recuerdos corren más rápido que los sueños. Y usted cree que echando a correr sus sueños ya arregló el problema. No, señor. Los recuerdos corren más rápido y agarran a los sueños. Y entonces, como dicen en inglés, they topple them down. Te los derriban y se te caen. Si tú quieres que tus sueños tengan larga vida, no dejes recuerdos sin amarrar por allá, porque esos corren más rápido y te alcanzan tus sueños. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, el apóstol San Pablo nos habla de su pasado, y lo más admirable es que San Pablo no presenta su pasado ni con desesperación, ni con negación, ni con represión, ni con cinismo. Lo que nos presenta el apóstol San Pablo es: la realidad es que yo fui esto, y esto, y esto, y esto otro. Pero ¿qué es lo maravilloso en el caso de San Pablo? Lo mismo que ya era maravilloso en el caso de la samaritana. La samaritana tomó ese pasado sucio, ese pasado triste, y lo convirtió en un mensaje de evangelio. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será el Mesías? Y ella evangelizó. Evangelizó, imagínate, la pecadora del pueblo. La pecadora del pueblo. Por no decir la prostituta del pueblo, la quitamaridos del pueblo, esa fue la que evangelizó. Ella tomó su pasado y convirtió su pasado en un lenguaje que habló del amor de Dios. Tan grande es el poder de Jesucristo que transforma las maldades de tu pasado en un lenguaje que habla de su gloria y de su amor. Yo creo que esto es algo supremamente importante, porque aquí es donde está la sanidad mental de nosotros cristianos católicos. La sanidad mental está en que uno no tiene que esconder nada de su pasado. Uno no está huyendo del pasado. No se te olvide, los recuerdos corren más rápido que los sueños. Y no vale, no vale. Y uno corre, ¿no?, y hace maravillas y se considera muy astuto, pero los recuerdos son complicados, muy complicados. Y sobre eso se han hecho hermosas telenovelas mexicanas. Así que usted no tiene sino que sintonizar, no sé cuál sea el canal de las telenovelas aquí. Hay varios, ¿no? El canal de las telenovelas, y ahí vienen los recuerdos. ¿Cómo los recuerdos, no? Toda esa gente que se está muriendo y entonces en el momento de morirse, hijo, tengo que decirte algo que ha marcado mi vida. Yo no soy tu papá. ¡No! ¡Tarán! Los recuerdos que son terribles, ¿no? San Pablo, en cambio, ¿cómo afronta el pasado? Desde la verdad y desde la realidad. El cristiano católico, a la luz de la Pascua, no es una persona encogida, asustada, no, escondida, que nadie se dé cuenta que yo ando por aquí. No, nosotros, dice el mismo apóstol San Pablo, con la frente descubierta manifestamos la gloria de Cristo. Si tú no puedes vivir con la frente descubierta ante Cristo, me permito recordarte una cosa. Los recuerdos corren más rápido que los sueños. Y uno cree que con echar a rodar sueños ya. No, señor, no funciona. Nuestro último ejemplo es el querido San Agustín. San Agustín hizo todo un libro, una maravillosa obra de introspección que se llama Las Confesiones. Es un libro de muy saludable lectura. A veces es un poco pesado porque resulta que estos escritores de la latinidad tardía en la Edad Antigua pues escribían unas frases que eran como de medio párrafo. Así que dependiendo de la traducción que encuentres, a veces es un poco difícil de leer. Pero es una obra única en la historia del pensamiento universal, Las Confesiones de San Agustín. Lo más hermoso en esa obra es que San Agustín jugó lo mismo que San Pablo y lo mismo que la samaritana. San Agustín jugó a ser sincero, jugó a la verdad, le apostó a la verdad. Eso fue lo que él hizo. Y en su verdad, ¿qué era lo que él tenía en su verdad? Pues que él había vivido mal, que se había equivocado muchas veces. Ustedes saben que San Agustín, antes de su conversión, había tenido una cierta relación con una mujer con la cual tuvo un hijo. Ese hijo se llamaba o se llamó Adeodato, un nombre bastante extraño. No sabemos si él se estaba vengando de ese hijo con el nombre que le puso. Adeodato. Bueno, Adeodato fue el hijo de San Agustín y entonces, entre todas sus aventuras, hasta un hijo tuvo. Pero este hombre entra en un proceso de conversión. Descubre a Jesucristo. Toma en serio a Jesucristo. Y hasta ese pasado se convierte en un testimonio del amor de Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es: deja que Cristo ilumine todos los rincones de tu vida, todos, todos. Deja que Cristo tome tu pasado así como ha sido. Cristo no se va a escandalizar por nada. Si incluso nosotros los sacerdotes llegamos a una edad, que yo creo que ya llegué a ella, una edad en la que cada vez es más difícil que uno se escandalice por algo, porque a través de la confesión, a través de la consejería, uno tiene que oír muchísimas cosas, todo tipo de crímenes, hasta el caso que yo les conté, el caso de la niña hombrera, que para mí me fue escandaloso. Esa fue una situación muy terrible. Estaba yo confesando y aparece una niña con cara de inocente, pero imagínense que era una niña hombrera. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es esto? Una niña hombrera. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo es que tú eres hombrera? Y ella dijo, es que cuando mi mamá me manda algo, yo hago así. ¿Qué? ¿Ustedes qué se imaginaban? ¿Ah? ¿Qué pasa con esa imaginación? Todos iban poniendo como cara de que, uy, lo que va a decir, lo que va a decir, lo que va a decir. La niña hombrera. Bueno, a uno le toca, a uno de sacerdote, le toca ver todas las historias del mundo, incluyendo la niña hombrera. Entonces, si uno, como que es un ser humano pecador, porque eso es lo que somos nosotros, si uno ya aprende a no escandalizarse, Jesús no se va a escandalizar. Y tenemos que acostumbrarnos a abrir así el corazón delante del Señor para que Él lo ilumine. Entonces repasemos lo que hemos dicho hasta aquí y entremos a la conclusión. Lo que hemos dicho es que nuestra vida, para ser verdadera ofrenda ante los ojos de Dios y para que nosotros lleguemos a ser miembros vivos de la iglesia, nuestra vida tiene que ser iluminada por la luz de la Pascua, de manera que uno no se esté escondiendo. Y hemos dicho que es tan fuerte y tan hermosa la luz de la Pascua de Cristo que incluso la maldad que ha existido en la vida de uno se convierte en lenguaje que habla del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno cuenta un testimonio en el que ha brillado la gloria de Dios, necesariamente tiene que hacer lo que hicieron la samaritana, San Pablo, San Agustín. Y eso es decir la realidad de lo que uno era. Y eso, por supuesto, que es vergonzoso. Hemos dicho también que existen tres puertas falsas. Las hemos mencionado para que no nos dejemos engañar por ellas. Esas tres puertas falsas son, ¿cuáles? A ver si nos las aprendimos. La desesperación, que es el avión que cae. La negación, que es cuando uno le echa tierra encima a la semilla. Pobre ingenuo, mijito, de ahí te sale. Si siembras veneno, de ahí te sale veneno. Y la tercera, el cinismo, que es cuando uno dice, sí, lo hice, ¿y qué? Tenía derecho, yo hago lo que se me da la regalada gana. En ese momento uno cae en cinismo. Y lo que vemos es que estos personajes no caen en cinismo. Lo que vemos es que ellos reconocen su verdad delante de Dios y se dejan iluminar por ella. ¿Y la conclusión cuál es? La conclusión es que nosotros le pedimos al Señor, en esta cuaresma, le pedimos al Señor que ilumine los rincones de nuestra vida. Le pedimos al Señor que todo en nuestra vida, incluso los errores del pasado, óigame esa frase, todo, todo en nuestra vida, incluyendo los errores del pasado, se convierta en un lenguaje de su amor, en un lenguaje de su gloria. Eso es lo que queremos. Queremos que se convierta en lenguaje de su gloria, que hable bien de él. Porque claro, uno no va a quedar bien. La samaritana no quedó bien, la samaritana quedó mal. San Pablo dice, yo fui un blasfemo, yo fui un calumniador, yo fui un perseguidor. Él no quedó bien. Es decir, que si uno es idólatra de la propia imagen, no va a poder hacer lo que hicieron estos personajes. Pero Dios, Dios sí que queda bien y se glorifica. Y finalmente, a uno no le importa tanto esa parte de esa imagen. Porque uno lo que termina descubriendo es que por estar cuidando una imagen, uno termina siendo esclavo de esa imagen. Y esa es una gran mentira. Entonces, vamos a pedir al Señor esa luz. Vamos a pedir al Señor esa gracia para que esa Pascua de Cristo se realice en nosotros. En este momento, les voy a invitar a que nos pongamos una vez más de pies y vamos a hacer esa oración para pedir al Señor que llegue a nosotros esa gracia, que llegue a nosotros esa luz, que seamos transformados por ese amor. Le suplico a nuestro Ministerio de Música, Emanuel, si nos regalan una canción de invocación del Espíritu. Habíamos empezado este retiro con esa canción de Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Puede ser esa o puede ser otra que sea de invocación del Espíritu. Porque Él, el Espíritu Santo de Dios, es el que tiene que estar al principio y es el que tiene que estar al final. Al principio, para que llegue a nosotros la palabra de Dios. Al final, para que no la dejemos ir. Para que esa palabra que ha llegado haga su obra bendita en nosotros, para que no se pierda.
Espíritu, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Con tu Espíritu, transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón.
Sigamos solo con la música, muy suave la música. Y ahora, hermano, yo te invito a que tú trates de recordar cuáles son esos momentos en que has sentido la puerta de la desesperación. Esos momentos en que has sentido que todo se derrumba. Esos momentos en que has sentido que nada tiene sentido. Que nada significa nada. Mira esos momentos y dile al Señor Jesucristo: acompáñame a visitar ese día de mi vida. El día en que me sentí morir. El día en que no le encontré significado a nada. Regálame, Señor. Regálame tu compañía para ese momento. Tal vez el momento en el que perdiste a un ser querido. Tal vez el momento en el que caíste en cuenta que habías cometido un horrendo crimen. Tal vez el momento en que se destruyó tu matrimonio. Tal vez el momento de la traición de tu mejor amigo. Ese momento en el que cerraste los puños con fuerza y sentiste que querías darle una trompada al universo o matarte tú mismo. Vuelve a ese momento, pero no vas a volver solo. Vas a ir en compañía de Jesucristo. Acuérdate cómo estabas ese día. ¿Dónde estabas sentado? ¿A dónde estabas mirando? Acuérdate las lágrimas que salían de tus ojos. Acuérdate cómo te crujían los dientes con ira. Acuérdate todo lo que pensaste hacer. Acuérdate que creíste que eras capaz de la peor locura. Ve a ese momento, pero vas a llegar allá con la luz de la Pascua. Vas a llegar allá con la fuerza del Señor. Y le vas a decir a Él: hoy te entrego esa tarde, hoy te entrego esa noche en que me sentí morir. Ese momento en que me sentí desesperado. Ese momento en el que dije: no hay justicia, no hay justicia en esta tierra. Ese momento en el que dije: no existen amigos. Ese momento en que sentiste: nadie mira por mí. Visita ese momento, hermano mío, visítalo. Pero visítalo en compañía de Jesucristo y con el poder del Espíritu. Escuchemos esta dulce melodía mientras tú sientes cómo Jesús te acompaña, cómo Jesús va contigo a esa mañana o a esa noche o a esa tarde y pone su mano alrededor de ti, su brazo. Y Jesús empieza a recibir tu llanto. Y Jesús llora contigo. Y Jesús te abraza y te bendice. Y Jesús te dice: no estás solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Visita ese momento. Tal vez tú lo llamas el día más triste de tu vida. Llega ya, no lo escondas. No lo escondas de la mirada de Jesús. Ahora vamos a hacer otra visita. Hay otra puerta falsa, la negación. Estamos hablando de aquellas personas que cometieron cosas atroces y que no quieren recordarlas. O aquellas personas que quieren simplemente hacer desaparecer de su vida a alguien. Me decía una persona, y lo he oído de varias personas: sufrí una violación y de alguna manera quise cancelar de mi memoria todo eso. Traté de enterrarlo. Hoy te invito a que no reprimas ese recuerdo. Déjalo que salga. Pero aquí está Jesús. Jesús está contigo, Jesús está a tu lado. Deja que salga ese recuerdo y entrégaselo a Jesús. No estás sola. No estás solo. Tú le estás dando a Jesús en este momento. Tú le estás dando, le estás entregando esa hora vergonzosa, esa hora triste. Entrégale también a esa persona que has tratado de no recordar más. Tal vez un profesor del colegio que siempre te humillaba. Tal vez la primera novia que tuviste y se burló de ti. Tal vez ese hombre que te violó. Tal vez ese sacerdote que no supo darte un consejo, que te regañó el día en que tú necesitabas esperanza. Mira a esa persona, pero la vas a mirar junto con Jesús. No estás solo. Vas a mirarlo junto con Jesús. Vas a mirar a ese ser humano, a esa señora, señorita, a ese niño, a ese profesor, a esa figura de autoridad, a ese policía, a ese criminal, la quien quiera que haya sido. Tal vez un enemigo político, tal vez un enemigo en el comercio. Míralo a la cara. Y Jesús está contigo. Y no vas a negar que esa persona existió. Y no vas a negar que esa situación espantosa sucedió. Pero ya no estás solo. Vas a recibir la bendición de Cristo. Y le vas a decir al Señor estas palabras o parecidas: yo no puedo cargar con ese pasado. Yo no puedo cargar con esa persona. Pero los dos sí podemos, porque tú eres mi fortaleza, Señor. Los dos sí podemos. Yo no puedo, pero los dos, Jesús, los dos sí podemos. Y queremos, Señor. Quiero, Señor, que tú seas el que me ayuda. Yo no quiero esconder nada más en mi vida, ni una página más escondida, ni una mentira más. Señor, aquí está mi vida como un libro abierto. Ayúdame a corregir lo que haya que corregir. Ayúdame a sanar lo que haya que sanar. Pero yo no voy a volver a esconder nada. No vuelvo a esconder nada, nada. Y el Señor hará su obra en tu vida. Siente, hermano, cómo Jesús en este momento te visita. Y si hay lágrimas en tus ojos, déjalas fluir. Es el Señor que está tocando tu corazón. Deja que broten esas lágrimas. Y dile a Jesús: quizás soy como un niño perdido. No me dejes, no me dejes, no me dejes. No me abandones. Llévame. Tengo más capacidad de meterme en problemas que de salir de ellos, Jesús. Sé cómo meterme, no sé cómo salir. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Y el Señor llega y el Señor triunfa. Y ya no vamos a reprimir nada más, ni una sola cosa. Y finalmente, hay una última puerta falsa: la puerta del cinismo. Uno vive justificándose. Todo lo que yo hice estuvo bien porque yo lo hice. Mentira. Yo puedo ser el tal Nelson Medina ese, pero obré como una basura. Y eso es mentira, lo que yo he vivido muchas veces. Y soy un pecador. Hoy vamos a dejar la autojustificación. Hoy vamos a dejar la mentira. Hoy vamos a dejar el cinismo. Y hoy le vamos a decir al Señor: yo sé, Señor, yo sé y reconozco que me he equivocado muchas veces. Y por eso, Señor, te pido esa luz que solo tú me vas a poder dar. Yo no quiero, Señor, justificarme. Yo quiero que tú seas mi fortaleza. Yo quiero que tú seas mi luz y mi salvación. Y aquí estoy, Señor. Tal vez confundido. Tal vez cansado. Aquí estoy, Señor. Tal vez desorientado. Pero aquí estoy. Para que me enseñes a vivir. Acuérdate una cosa, mi hermano. Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús, era un hombre anciano. Y Jesús le dijo a Nicodemo: tú, con la edad que tienes, tienes que nacer de nuevo. Así te digo yo hoy, mi hermano. Tienes que nacer de nuevo. No importa la edad que tengas. Siéntate. Vamos a sentarnos un instante. Ponte cómodo. Ponte cómodo. Te voy a invitar que pongas tus manos así sobre el regazo. Pon tus manos sobre el regazo así. Y dile a Jesús: aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy con todo lo que soy. Y con todo lo que no soy. Aquí estoy con todas mis preguntas. Aquí estoy con mis heridas abiertas. Simplemente ya no quiero hacerle daño a nadie más. Yo no quiero ser una persona de la que se avergüence mi familia. Yo no quiero que mis hijos un día tengan que mirarme a la cara y decir: papá, ¿usted cómo fue a hacer eso, hombre? Yo no quiero que mis hijos un día me miren a la cara y me digan: mamá, ¿por qué nos hiciste eso? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Humilde en tu presencia, nada más suplicándote: por favor, por misericordia, ayúdame, Señor. Dame una luz. Yo pongo mi confianza en tu sangre. Yo pongo mi confianza en tus clavos, en tu cruz. Yo pongo mi esperanza, Señor, en tu sagrado corazón. Yo me he equivocado muchas veces, no me voy a defender más. Solamente te pido, tú me conoces. Por favor, ayúdame. Por favor, guíame. Aquí estoy, Señor, y aquí me entrego. Aquí estoy en tus manos. Y quiero que esta cuaresma y quiero que esta Semana Santa sea algo diferente, Señor. Tengo muchas semanas para ir a la alberca, para ir a la piscina. Tengo muchas semanas para ir a la playa o para ir de compras. Esta Semana Santa solo puede ser tuya, Jesús. Esta Semana Santa solo puede ser para ti. Y tú vas a hacer tu obra maravillosa en mi vida. Y yo ya te doy gracias, Señor. Y yo ya proclamo tu grandeza. Bendito, bendito seas, Señor. Bueno, vamos llegando al final de nuestro retiro, de nuestra misión de Cuaresma. En los tiempos antiguos, cuando se hacían estas misiones de Cuaresma, siempre el último día era el día, se llamaba, de las resoluciones. Todo encuentro con el Señor tiene que llevarnos a tomar decisiones. Jesús, a través de los cantos, a través de la confesión, a través de la predicación, a través del diálogo, te ha dado una serie de elementos. Podemos decir, Jesús te ha hecho una propuesta. Hay cosas en tu vida que tienen que cambiar, y que pueden cambiar, y que van a cambiar. Pero esas cosas requieren de tu parte una decisión, una resolución. Entonces, antes de nuestra última predicación, Vamos a darnos un tiempo para esas resoluciones, para esas decisiones. ¿De qué manera? Preguntas específicas. Preguntas que iluminen esa decisión que tú vas a tomar. Por ejemplo, de lo último que hablamos, nadie se salva solo. Eso implica que tienes que tomar una decisión. ¿Estás vinculado a una parroquia? ¿Estás vinculado a un grupo, a una comunidad? Si es así, bendito sea Dios y ánimo. Si no es así, dime qué resolución tienes que tomar. ¿Vas a seguir solo tu camino a ver hasta dónde te llega el impulso? ¿O será este el momento en el que tú tienes que decirle sí a ese grupo de oración, a esa comunidad parroquial, a ese movimiento que te ha estado llamando? Oye, ¿no será Jesús que te ha estado llamando para que te vincules, para que participes? Yo no conozco demasiado de los grupos y actividades que puede haber aquí, pero comento un poco de lo que sé. En primer lugar, obviamente, quienes me han invitado, quienes he tenido más cerca, la comunidad católica Sanctus. Comunidad en torno a la cruz. Nuestro centro es el amor de Dios, como se muestra en la cruz de Cristo. Si estás interesado en pertenecer a Sanctus, quiero contarte una buena noticia. La Arquidiócesis de Miami, a través de esta parroquia de St. Patrick, ha abierto oficialmente esa puerta para que tú pertenezcas. Es un movimiento, bueno, una comunidad pequeña, estamos empezando, pero tiene una aprobación de la Iglesia. Tú puedes entrar al website de esta parroquia y vas a la parte de movimientos y ahí tienes Sanctus, ahí estamos. Hay un número de teléfono, hay un correo electrónico. Pero además tienes aquí a nuestro querido José Santiago. Si tú piensas que tienes que dar, que puedes dar ese paso en tu vida, que es el paso que sigue en tu formación seria como cristiano, no esperes más. Hoy es el día para hablar con José Santiago, con Piera. Es fácil reconocer a los de Sanctus porque todos tienen la camiseta, mira. Se han puesto la camiseta. Ahí la tienes, el t-shirt. Sanctus St. Patrick. Acércate. Pero no te sientas obligado a pertenecer a este grupo en particular. Si en tu parroquia, si en tu lugar hay un buen grupo de oración, si quieres vincularte al coro de tu parroquia, si quieres vincularte a la catequesis en tu parroquia, si quieres vincularte a la pastoral de la salud en tu parroquia, hazlo. Pero es necesario pertenecer porque nadie se salva solo. Además, tus talentos, los tuyos, se necesitan. Tu aporte se necesita. Es necesario que ese talento que Dios te ha dado a ti florezca. Tú sabes una cosa, la Iglesia no necesita únicamente curas. Yo estoy seguro que entre los que están aquí hay personas que tienen talento para organizar. La Iglesia necesita personas con talento para organizar. Tal vez el día de hoy has tenido dos o tres momentos en que dices, rascándote la cabeza, esta gente no organizó esto bien. ¿Tienes toda la razón? Somos unos principiantes, ¿sí o no? Es el primer evento que realizamos. Somos unos principiantes y se nos nota y no nos da vergüenza. Si tú lo sabes hacer mejor, ven, ayuda. Ayuda. Trae tu talento también. Es decir, la conversión en la cuaresma no es únicamente un asunto allá interior. Que yo aquí con mi Dios, yo aquí me convertí, yo sentí. Ese es el modelo protestante que yo siempre lo describo así. Dios y yo dentro de una botella. Ahí estoy yo con mi Dios, Dios está conmigo, aquí estamos los dos. No, en nuestra Iglesia Católica todos tenemos que ser visibles y tenemos que saber participar. Te invito a que consideres eso. ¿Cuál es el grupo al que te vas a vincular? ¿O vas a esperar al año entrante, al otro retiro? No creo. Acuérdate, el coro, los catequistas, la pastoral de la salud, las personas mayores, Emaús, gracias. Católicos carismáticos, ¿qué más? Los eucarísticos o adoradores eucarísticos o el nombre que tengan. La cofradía de la Virgen de Chiquinquirá, ahí en la parroquia Santa Marta, en la arquidiócesis. Ayer estábamos grabando un programa allá en la parroquia Santa Marta. El padre Álvaro Pinzón es el sacerdote que está a cargo de esto. Y estábamos grabando un programa y después comentábamos con uno de los amigos cómo se nota que el padre no sabe de radio. Y eso no es crueldad decirlo, es que se nota, es un principiante. Como a Sanctus se le nota que este retiro fue hecho por principiantes. Pero lo más hermoso es que el padre Álvaro Pinzón, aunque es un principiante, no se ha detenido. Lo malo no es ser principiante, lo malo es no ser caminante. Porque principiantes, todos somos principiantes. Y quien te ve caminar hoy, te ve con toda esa elegancia. Pero ¿te acuerdas cuando eras un bebé? ¿Cómo era? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Que parecías un borrachito? Así somos todos cuando empezamos. ¿Cuál va a ser tu decisión? Miembros vivos de una iglesia viva. Otra decisión. Aquí tenemos un CD de cantos, muy bien editado. Se llama Entra Jesús, Ministerio de Música de Emanuel. Tú sabes que si tú te llevas este CD de cantos, tú puedes hacer una obra inesperada en mucha gente. ¿Cuántas personas han iniciado una obra de evangelización porque llevaban un CD en el automóvil? Y se sube alguien a tu carro y tú vas oyendo la música de Emanuel, a los que acabo de conocer ciertamente, pero me ha gustado su música. Y ellos están oyendo y te dicen, oye, ¿sabes qué? Ese disco me gusta, esa canción me gusta. ¿Y esos quiénes son? Ah, esos son Emanuel. ¿Y dónde sacaste eso? Pero esos tienen que ser protestantes. No. Ellos son católicos y tal. Y ahí empieza una conversación y quizás eso es el comienzo del cambio en una vida. Aquí tenemos videos para la vida. He tomado al azar uno que se llama María, la Madre de Jesús. Tú sabes que este video ya ha hecho por lo menos 2 conversiones de protestantes que han vuelto a la Iglesia Católica. Porque en una casa tenían este video puesto y entró un protestante. Esta es una historia de la vida real, como dicen en televisión. Un muchacho, él tenía su novia, su girlfriend, y entonces llegaron allá, él llegó a la casa de la novia y estaban viendo este video. Este, lo estaban viendo. Y el hombre, pues como le gustaba mucho esta joven, pues no quiso retirarse inmediatamente y se quedó mirándolo. Y lo puso a pensar. Y se dio cuenta que no había razón alguna para despreciar la intercesión de María. Y se dio cuenta que María, lejos de ser un estorbo, es la mejor ayuda para llegar a Jesús. Y el hombre volvió a nuestra Iglesia Católica después de un proceso. Esta es otra decisión que puedes tomar. Mira, estamos ofreciendo los CDs y los DVDs a $5. ¿Ustedes van a hacer que yo cargue otra vez esto en mi maleta? Espero que no. O sea, tú piensa, nada más piensa esto. En el último mes, ¿en qué momentos has gastado tus $50 así? Te aseguro que si has ido a un restaurante, has sacado $50 así. Te aseguro que si has tenido un día de paseo, has sacado $50 así. Si has ido con unos amigos a un cine, van 3, 4, $50. No está mal ir al cine, no está mal pasear, no está mal el restaurante. No está mal. Pero después de que eso termina, terminó. Con $50, tú puedes comprar 10 títulos distintos. Y esos 10 títulos distintos significan que en tu parroquia durante 3 meses tú tienes formación de alta calidad que pueden oír allá en la grabadora, como esta que andaba por ahí. Y te digo más, ¿sabes lo que hace mucha gente? En mi país, supongo que en otras partes también. A veces como único regalo y a veces como añadido a un regalo, un CD de estos. Una buena idea. Llega, por ejemplo, un cumpleaños, pues, de una persona que pueda apreciar lo que le pueda servir. Le regalas un libro y dentro va un CD de estos. Le regalas unas flores, le regalas unos chocolates y un CD. Los chocolates se comen y desaparecen del planeta. El CD permanece. Es predicación. Yo siempre le pido al Señor que en cada predicación Él me ayude para entregar todo lo mejor que yo puedo darle a mi gente. Todo lo mejor. Pero por supuesto yo tengo que irme. El día lunes, si Dios no dispone otra cosa, estaré viajando para España. Tengo un retiro que predicar allá en España, al sureste de España. Por cierto, no veo a nuestro amigo español que estaba ayer, quizás tuvo que trabajar. Tengo un retiro allá en España. En mayo, bueno, en abril tengo un par de misiones en algunas ciudades de Colombia. En mayo tengo que ir al Perú. En junio tengo que ir nuevamente a Estados Unidos, venir aquí, pero a la parte norte, a Nueva York. En julio voy para Irlanda, el país que me acogió tantos años. Voy a predicar allá también. Es decir, a mí me corresponde moverme. Tú puedes seguirme por internet, lo mismo que a otros predicadores católicos que desees. Pero lleva, saca, invierte, regala. Esa es una decisión que hay que tomar. ¿Cuántas camisas más le tienes que meter a tu armario, a tu closet? ¿Cuántos zapatos más necesitas? ¿Cuántos restaurantes más necesitas? Y no es que estén mal esas cosas, te repito. Es que alguna vez hay que empezar a sembrar para el alma, ¿no? ¿Sabes lo que le sucedió a un empresario en mi país? El hombre tuvo una conversión muy hermosa y cuando llegó la fiesta de fin de año que se hace en casi todas las empresas, él decidió, fíjate, como buen empresario, decidió que era más barato y que era mejor negocio comprar un montón de cosas, unas mías y otras de otros autores, predicadores. Y simplemente una tarjeta, un bono para gastar en el supermercado y un CD. Todo le costó $30, $50 por empleado. Ese fue el regalo de fin de año. El bono la gente lo gasta en cualquier cosa, la tarjeta va para la caneca de la basura, la predicación sigue haciendo su obra. El hombre compró 40 o 50 de estos, le regaló a todos los empleados. ¿Cuánto vale eso para un empresario? Un hombre que tiene una empresa evaluada en $100,000, $200,000, ¿qué es gastar $200 en unos discos? $200 son 40 de estos discos. Tiene para todos los empleados. Y la gente lo recibe con curiosidad, ¿y esto qué es? Y lo meten por ahí. Pero un día la curiosidad les gana. Y hay otra historia que me gusta contar mucho y es la última que voy a contar en esta sección de propagandas. pasa y acontece que, bueno, es una historia que empieza triste, pero termina bien, termina feliz. Este es un señor que lamentablemente se había aficionado a esas revistas Triple X, esas revistas de pornografía. Y él tenía de ese material en su casa y tenía también algunos videos de esa clase. Puro veneno para el alma. Un día él llegó a casa más temprano de lo esperado. Sería un sábado, él trabajaba también los sábados. Él llegó un sábado mucho más temprano de lo esperado y se dio cuenta, porque el hijo no alcanzó a quitarlo, se dio cuenta de que el hijo estaba viendo una de esas películas en la televisión. Claro, él no tenía esos videos, no los tenía ahí en la mesa de la sala, los tenía supuestamente guardados y creía que los tenía bien guardados. Pero la curiosidad de un adolescente es muy grande y él, por alguna razón, el muchacho presentía que el papá tenía esa clase de cosas. De manera que este hombre se dio cuenta de que él mismo estaba envenenando a su hijo. Él se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces, esa es la parte triste. Pero la parte feliz es que ese golpe, al darse cuenta que él estaba ensuciando el santuario de su casa, que él estaba ensuciando la mente de su hijo, que él estaba envenenando a su propia familia, eso le hizo recapacitar, y no solo el hijo, sino también él, le pusieron un límite a eso y acabaron con eso. Pero el hombre fue más allá, él se dio cuenta. Si yo tenía en mi casa veneno, como tener veneno para ratas en una casa donde hay bebés, si yo tenía veneno en mi casa, ahora tengo que llenar mi casa de luz y tengo que llenar mi casa de amor y tengo que llenar mi casa de la palabra de Dios. Y él, sin entrar en muchos dramas y muchas peleas con el hijo, empezó a purificar su biblioteca, porque no solo tenía cuestiones de pornografía, también tenía magia, ocultismo, nueva era, adivinación, brujería, metafísica de la mala, de esa, de Connie Méndez y todo ese tipo de cosas. Tenía cuanta basura ha salido, el hombre empieza a sacar todo eso. Y el hombre empieza poco a poco, sin decir nada, empieza a cambiarlo. Distintas obras, distintos autores, empezando por supuesto por la palabra de Dios. Y ya se deshizo de todo ese material sucio y empezó a llevar material, alabanzas, a llevar cantos, a llevar videos, a llevar testimonios. Y empezó a dejarlos estratégicamente en la casa. Yo te invito a que sigas ese ejemplo. Tu casa es el lugar que el Señor te ha dado. Y tu casa tiene que ser limpia. Tu casa tiene que ser sana y santa. Acostúmbrate a que tu casa es hermosa, limpia por dentro y por fuera. Tú seguramente sentirías fastidio de entrar a una casa que estuviera con muy mal olor, llena de mugre, llena de manteca, llena de todo lo que significa descuido y desaseo. Lo mismo tenemos que aplicar al corazón. Entonces esa es otra decisión a la cual te invito. Toma la decisión de modificar tu presupuesto. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho. Mire, todos hacemos un presupuesto, lo hacemos en la cabeza, o lo hacemos por costumbre, o nos lo sabemos de memoria, lo escribimos en un papel, lo que sea. Yo les he preguntado a muchos católicos y personas buenas, que son grandes amigos y los saludan a uno, padre, ¿cómo está? Pero como yo tengo una gran capacidad para ser antipático, entonces a veces hago preguntas antipáticas. Entonces le pregunto, mira, ya que estamos en esta confianza, cuéntame un detalle así nada más por conversar. En tu presupuesto hay un rubro, hay un renglón, por pequeño que sea, un rengloncito que diga para formarme en la fe. Es decir, tú separas un dinero al año o al mes. No te voy a decir que a la semana, porque no voy a ser tan soñador. Pero por lo menos tú separas un dinero cada año o cada mes que tú digas, este dinero es para mi formación, para crecer en la fe, para conocer a mi Dios, para, no sé, para alimento del alma. Tú que ganas tanto dinero, ¿tú tienes siquiera un rengloncito que diga, esto es para mi fe y la fe de mis hijos? ¿Tú reservas algo? Ay, no, padre, no, no. Yo pues soy normal. Es decir, lo normal del católico es no gastar nada en la fe. Muchos sienten, no, pero es que yo doy dinero en la iglesia. Eso tiene un objetivo. Hay unas instalaciones en una iglesia. El sacerdote tiene que vivir de algo. Hay obras de caridad. Pero aquí no estamos hablando del dinero que tú das en la iglesia. Estamos hablando de lo que tú le gastas a tu familia. Dime una cosa. ¿Tú vas a tener vacaciones este año? Claro, padre. ¿Ya has pensado para dónde? Por supuesto, padre. ¿Con quién te vas a ir? Con mi señora y con mis hijos. ¿Quieres contarme cuánto vale eso? Nada más cuéntame. Bueno, padre, aquí en confianza eso vale tanto, tanto. Y empiezan a salir ceros, ¿no? Uno, dos, tres, no, van saliendo los ceritos. Bueno, o sea, tú tienes planeado tu descanso. Tienes planeadas tus vacaciones. ¿Tienes planeado algo para el corazón, para el alma de tus hijos, para que conozcan a su Señor, para que Jesús reine en ellos, para que se formen en la fe? Vamos a comparar esos dos renglones, como hacen en los presupuestos. Los presupuestos, ahora que estoy viviendo allá en el santuario de Chiquinquirá, me toca manejar unos presupuestos que yo en la vida había manejado. Entonces, vamos a comparar el renglón 17 de la página segunda con el renglón 38 de la página 45. Y el renglón de la página segunda es lo que yo gasto en vacaciones, y el renglón de la página 45 es lo que yo gasto formándome en la fe. ¿Cuánto gastas tú para el cuerpo? ¿Cuánto gastas tú para el alma? Yo creo que nosotros no valoramos el corazón, nosotros no, parece que no tuviéramos alma. Yo creo que somos desalmados. Nuestros presupuestos son desalmados, son sin alma. ¿Cuánto reservas tú para formarte en la fe? Ah, es que eso tiene que ser gratis. Y cuidado, no es gratis. Ay, ay, ay. Eso tiene que ser gratis. Esas son decisiones que hay que tomar. ¿Cuál es el material que va a llegar a tu casa de ahora en adelante? ¿En dónde va a entrar Cristo en tu presupuesto? ¿En dónde va a entrar? ¿En cuál de todos los renglones? A ver, aquí en la cabecita, revisa tu presupuesto y dime en cuál renglón va a entrar Jesucristo. ¿O no entra Cristo ahí? ¿En cuál renglón va a entrar Jesucristo? La madre Angélica, la de EWTN, tiene un dicho que ella lo volvió famoso. Ella dice, pon EWTN, la hojita de EWTN, la hojita de donaciones de EWTN, ponla por favor entre el pan y el gas. Que no se te olvide que eso también lo necesitas. Que si te quedas sin gas no puedes cocinar. Que si te quedas sin pan no puedes comer. ¿Qué significa Jesucristo en tu vida después de esta misión de Cuaresma? Si no le tienes ningún presupuesto, si no lo tienes ningún calendario, si no le tienes ningún horario, ¿quién es Cristo en tu vida? Yo te voy a responder, nada. Y esa es la respuesta de mucho católico, nada. ¿Le gastas tu dinero a la música de Jesucristo? ¿Le gastas dinero a aprender lo que Él tiene para enseñarte? Nada. ¿Qué significa Cristo? Así tú digas lo que digas, la respuesta es nada. En tu presupuesto no entra Cristo, Él no significa nada. Porque apenas una persona tiene novio o tiene novia, inmediatamente acomoda el horario para que haya tiempo para la novia. Acomoda el presupuesto. Un muchacho que está seriamente interesado en una joven, inmediatamente acomoda el presupuesto. Yo necesito tantos cientos de dólares a la semana o al mes o lo que sea, porque yo quiero salir con ella, yo quiero estar con ella, yo quiero hacerla feliz. Démonos cuenta, hermanos, lo que esto significa. Me acerqué a tu puerta, fueron muy...